Éxodo capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. La hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya para que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue a la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño, críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿y quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto se ha descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Padre, de nuevo te pedimos que tú, Señor, bendigas ahora tu palabra, y que tú, Señor, de nuevo nos hables a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. El Reuel invitó a Moisés a comer y se quedó a comer por 40 años. Se invitó a comida y estuvo por 40 años comiendo en su casa. Parece que le gustó la comida. El libro de Éxodo es el libro de la redención. El nombre que tiene nuestras Biblias viene del nombre que se le da en la Septuaginta griega, en la traducción al griego del Antiguo Testamento hebreo. Allí se le llama Éxodo, que significa salida, significa el camino hacia afuera, escape. Y en la Biblia hebrea, el nombre del libro, siempre de estos libros del Pentateuco, el nombre lo toma de la primera frase del primer versículo. Así, el nombre de este libro en el hebreo es algo como We Elen Shemot, que lo que significa es: esos son los nombres. La primera frase del libro es el título del libro en el hebreo. Pero el significado es, o lo que vemos en el libro, es una a la salida, al rescate, como Dios saca a su pueblo de la esclavitud en Egipto. En cuanto al trasfondo histórico del libro, es la continuación de Génesis. Continúa donde Génesis termina. Génesis termina con la muerte de José. Pero antes de la muerte de José, vemos desde el tiempo en que los hijos de Jacob vinieron a Egipto, y desde ese entonces, pues así continúa por los capítulos del 46 al 50 de Génesis. Y básicamente los primeros 6 versículos de Éxodo contienen en una concentración, bien concentrados, lo que cubre esos capítulos de Génesis, del 46 al 50. Pero si miramos nosotros en el capítulo 46 de Génesis y versículo 8, veremos como que es básicamente lo mismo que dice aquí en el versículo 1. Dice así Génesis 46:8: y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto. De aquí en adelante toma mucho más capítulos en Génesis, porque va señalando a cada hijo de Jacob y a cada uno de ellos con sus familias, sus hijos. Un total de 70 nombres que nos da allí. Pero noten que las palabras son iguales. Y estos son los nombres de los hijos de Israel. Comienza Éxodo, estos son los nombres de los hijos de Israel. Éxodo lo pone en síntesis. En vez de dar los detalles de quiénes son los hijos de Israel y todos sus hijos y sus familias y sus nietos y demás, aquí simplemente pone los nombres de los 12 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. Y dice: todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Son las que menciona allí. Y José estaba en Egipto. El Génesis termina con la muerte de José. Aquí en el versículo 6 nos dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. O sea que estos primeros 6 versículos de Éxodo básicamente hacen el enlace con los capítulos del 46 y 50 de Génesis, lo que nos indica que es consecutivamente sigue la historia que comenzamos a ver en Génesis, en el libro de Génesis. Después de cerca de 70 años, de 400 años de la esclavitud en Egipto, esa familia de 70 que vemos allí se había convertido en, algunos calculan que de 2 hasta 3 millones de personas. O sea que creció la familia de Jacob, creció en Egipto y se convirtió en una nación. Para aquellos que se ocupan de tratar de buscar discrepancias en la Biblia, en el discurso de Esteban, en su defensa, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, cuando él está haciendo el recuento de toda la historia esta, él menciona ahí 75 personas. Aquí se nos dice 70. Muchos buscan, dicen, ahí está una discrepancia en la Biblia. Pero si ustedes notan, aquí dice que los que vinieron, los que nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. O sea que si usted pone que son 70 que le nacieron a Jacob, si le agrega a Jacob, porque sus esposas no están, aparentemente, son 71. Y si usted cuenta a José con su esposa, que ahora era parte de la familia también, y sus dos hijos, son 4 más, hacen un total de 75. Así que hay 75 hebreos en Egipto en ese momento, es lo que se refiere en su discurso Esteban, su discurso de defensa. O sea que no hay diferencia. Lo que hay veces que la gente quiere buscar todos estos problemas. El país de Egipto ha sido llamado por algunos como la matriz donde creció la nación de Israel. La matriz donde nació la nación de Israel, porque vinieron nada más que un grupo de 75 y se convirtieron en 2 o 3 millones de individuos. Y ahora vemos aquí a esa nación que está a punto de nacer, y como que está a punto de nacer va a tener sus dolores de parto. Y vemos aquí en esta persecución que tenían en la esclavitud, a que estaban sujetos ellos por los reyes o los faraones egipcios. Abraham se le había dicho antes en el capítulo 15 de Génesis, en el pacto que Dios hizo con Abraham, como que de su descendencia iba a estar por 400 años en Egipto y que iban a ser allí esclavos y iban a ser maltratados. En Génesis 15, versículo 13, dice: entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y así Dios le declara allí a Abraham cómo esta descendencia suya va a estar en una tierra extraña, y allí por 400 años iban a ser maltratados. Esta nación naciendo, infante, pudiéramos decir, es allí esclavizada y sufre bajo estos reyes egipcios o faraones. En el versículo 8, en el capítulo 1, nos dice, entre tanto, después de la muerte de José y todos sus hermanos, los israelitas se fructificaron, se multiplicaron y aumentaron y fortalecidos en extremo, y llenó de ellos la tierra, se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, ahora dice aquí, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, y aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor que y más fuerte que nosotros, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Ahí forjaron ese plan para destruir o para evitar que el pueblo hebreo siguiese creciendo en la forma en que estaba creciendo. En este tiempo, los faraones, la dinastía que había conocido a José, había desaparecido, era otra dinastía egipcia. Los egipcios dividen su historia en dinastías. Y aparentemente la dinastía bajo la cual José y sus hermanos estuvieron viviendo en Egipto fue la dinastía 14. Y esta dinastía que se encuentran ahora ellos es la dinastía 15. Es otra familia totalmente distinta. No es la misma familia de faraones de aquellos, es otra totalmente distinta. Y estos de ahora no tenían idea ni conocían quién era José ni su historia, porque era una dinastía completamente nueva. Nosotros, como mencionamos la semana pasada, queremos usar como la fecha del Éxodo, la fecha que se nos da en el libro de según Primera Reyes capítulo 6, versículo 1. Allí nos dice que en el cuarto año del reinado de Salomón y 480 años después de la salida de Egipto. O sea que en el cuarto año del reinado de Salomón se cumplieron 480 años de la salida de Egipto. Y mencionamos esto la semana pasada cuando estábamos estudiando a Génesis, pero en Primera de Reyes capítulo 6, versículo 1, es lo que nos dice allí. Primera de Reyes 6:1 y nos da la fecha de en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto. Es el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, y tomando esa fecha yendo hacia atrás 480 años caemos en el año 1446 antes de Cristo, que es la fecha que muchos llaman la fecha temprana de Éxodo. Y la razón de eso es porque hay otros estudiantes, eruditos y críticos, mayormente críticos bíblicos, que ponen la fecha de la salida del Éxodo más en el año 1290 antes de Cristo. Y la razón por la que hacen esto es porque, si nosotros vemos aquí más adelante, se nos menciona en el versículo 11 del primer capítulo de Éxodo este nombre, Ramesés. Dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenes de Pitón y Ramesés. Y por eso es lo que ellos piensan, que fue en esta dinastía, que fue otra que siguió a la dinastía bajo la cual ellos salieron, otra dinastía más adelante todavía, que esta fue en la cual ellos salieron de Egipto, porque menciona Ramesés, y en ese tiempo, 1290 años antes de Cristo, había un rey egipcio que se llamaba Ramesés, y piensan que esta ciudad fue nombrada en honor de este rey egipcio. Y por eso es por lo que ellos dicen que fue este el tiempo en que ellos salieron de Egipto. Pero eso es simplemente una conjetura a la cual ellos llegan, porque en realidad nosotros vamos más por lo que nos dice Primera de Reyes 6.1, que nos dice 480 años antes del cuarto año del reinado de Salomón. Nosotros vamos a 1492. Salomón comenzó su reinado en el año 970 antes de Cristo, y se le quita 4 años, porque están contando al revés. Antes de Cristo se cuenta, se va rebajando. Son 4 años después, es el año 967 antes de Cristo, 966, perdón, antes de Cristo. En el, si le suman, entonces ahora para ir para atrás, 480 años al 966, caemos en el año 1446 antes de Cristo. Y es aproximadamente cuando se considera, esto es lo que se le llama la fecha temprana de la salida del Éxodo. Los que usan la fecha 1290 es lo que le llaman la salida tarde, porque fue después. En el Antiguo Testamento, antes de Cristo, siempre se cuenta al revés. Recuerdan los años, 4000 años de Adán, 2000 años de Abraham, 1000 años de David y después Cristo. Pero viene contamos en descenso en el Antiguo Testamento. Así que el año 1290 ocurrió después del año 1446, en el sentido cronológico, y por eso es por lo que se le llama la fecha más tarde, siendo 1290 después de 1492, como 1446 antes de Cristo. El rey, muchas de las razones por las cuales se usa esto, porque esta es la fecha que más bien se usa para las películas. Si vieron la película ustedes de los 10 mandamientos, el nombre del faraón egipcio allí es Ramsés. Y por eso es porque es este Ramsés de aquí. Pero nosotros preferimos usar la fecha tradicional, que es la fecha de antes. En ese tiempo, el rey egipcio era Amenhotep II. Y ese parece que es el rey egipcio con el cual Moisés tiene su confrontación. El padre de Amenhotep II se llamaba Tutmosis. Y Tutmosis parece que fue el rey que comenzó con esa persecución de los hebreos. Pero vimos ahí que ese rey murió y que entonces vino otro rey que es el hijo de él. Y este es quien aparece aquí, que es el que confronta a Moisés, en que Moisés tiene su confrontación. Pero si ven la película, se llama Ramsés. Si vamos por la historia esta, se llama Amenhotep. Así que preferimos que es Amenhotep. No, Hollywood no tiene mucho interés en que las cosas sean más aceptadas, sino simplemente su interés es en el dinero. El autor del libro es Moisés, y también eso es aceptado tradicionalmente. El libro de Éxodo no dice que Moisés lo escribió de por sí, pero muchas veces en el libro de Éxodo vemos cómo se escribe aquí: y Dios dijo a Moisés, escribe. Y Dios dijo a Moisés, escribe. Y parece que la costumbre de Moisés era cada vez que Dios le decía que escribiera algo, enseguida lo escribía. Inmediatamente, cosa de hacerlo bien exacto lo que Dios le está diciendo. Moisés es la persona central del libro también, y todas las opiniones tradicionales están de acuerdo en que es Moisés quien lo escribió. Algunas personas critican y dicen, como siempre buscan crítica, que no fue Moisés, que fueron unos escribas, eruditos o editores de muchos años después en la historia del pueblo hebreo, que ellos pues tomaron estos datos de relatos históricos, relatos orales y también de escritos, y los pusieron juntos y sacaron el libro de Éxodo y lo hicieron así, en esa forma. Pero nosotros sabemos, por ejemplo, que Moisés escribió los mandamientos. Dios dio los mandamientos a Moisés, y Moisés los escribió así, el capítulo 24 de Éxodo. Allí dice en el capítulo 24, versículo 4, que como Moisés escribe, dice: Moisés escribió todas las palabras de Jehová, levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Pero noten, Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y esas son las palabras que tenemos nosotros en esos rollos que fueron donde Moisés lo fue escribiendo y fueron pasando entonces a otras generaciones. En el capítulo 34, versículo 27, también vemos, dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, y no comió pan ni bebió agua, y escribió en palabras, en tablas, las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Así vemos cómo los críticos siempre están buscando, tratando de buscar un reto para todas estas cosas, pero el favor que vemos aquí favorece a Moisés, que es el escritor. Los argumentos de estos eruditos y estos críticos en realidad no tienen mucha fuerza tampoco. Si aplicamos nosotros al libro de Éxodo, algo que se aplica siempre en la interpretación bíblica y el estudio de la palabra de Dios, que buscando la evidencia del autor, hay lo que se llama la evidencia interna, lo que el libro contiene, que nos dice, nos da una idea de quién escribió el libro, y también lo que se llama la evidencia externa, que son lo que otras personas han dicho de este libro, especialmente yendo años atrás a los tiempos primeros, o inclusive a los tiempos bíblicos, y otras personas del mismo tiempo bíblico, pues dan testimonio de que estas palabras fueron escritas por estas personas, o quizás otros de los primeros cristianos primitivos. Muchos de los cristianos primitivos dan el crédito a los distintos autores de las epístolas del Nuevo Testamento, pero en este caso, en el caso del libro de Éxodo, en cuanto a la evidencia externa, o sea, los testigos externos de fuera del libro de Éxodo, pudiéramos decir que testifican de que Moisés escribió estas cosas, uno de los que tenemos es Josué, y Josué testifica de que Moisés escribió ciertas cosas. Por ejemplo, lo hacemos comparando escritura con escritura. Si miramos en el capítulo 20 de Éxodo, en el versículo 25, Éxodo 20, 25, vemos allí como dice así: y si me hicieres, Dios hablando con Moisés, si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Es instrucción que Dios le da a Moisés de cómo hacer este altar. Si miramos nosotros en Josué capítulo 8, vemos cómo Josué se refiere a este versículo. El capítulo 8 de Josué, en los versículos del 30 al 32, dice así Josué en su libro. Dice: también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces, versículo 30. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. Y también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Esto fue lo que hizo Josué. Pero noten como dice aquí en el versículo 31 que Josué edificó este altar como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, y como está escrito en el libro de la ley de Moisés, y da a Moisés crédito por aquello que fue escrito en Éxodo 20, 25. O sea que haz altar de piedras, no labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Y así Josué da crédito a que esto fue la instrucción de Moisés escrita en la ley de Moisés. En el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 4 y versículo 4, Malaquías 4:4 dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, la cual encargué en Horeb ordenanzas, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y de nuevo vemos aquí referencia a la ley de Moisés, o sea, escrita por Moisés. en el capítulo 1 del Evangelio según Juan, los discípulos de Juan el Bautista, uno de sus primeros discípulos, vemos allí a estos dos discípulos, Felipe y Natanael, teniendo esta conversación, capítulo 1, versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel, noten, de quien escribió Moisés en la ley. Y aquí Felipe da a Moisés el crédito por ser aquel quien escribió los libros de la ley, así como los profetas a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Pablo también da crédito a Moisés por escribir estas cosas. En Romanos capítulo 10 y versículo 5, dice Pablo también, Romanos 10, versículo 5, dando crédito a Moisés, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que hace estas cosas vivirá por ellas. Y se refiere, de nuevo, esto es en el libro de Levítico, pero que es parte de la ley de Moisés, de los cinco libros de la ley, así como lo es también de Deuteronomio, Éxodo, pero aquí Pablo también claramente dice que es por la ley, Moisés escribe así. Y, si estamos listos para esto, el Señor Jesús da crédito a Moisés por estas cosas también. En el capítulo 7 del Evangelio según Marcos, Jesús da crédito a Moisés por estas cosas. Y dice en Marcos capítulo 7 y versículo 10, y esto es parte mandamientos, creo que está hablando aquí, versículo 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Y esto desde luego viene de Éxodo capítulo 20. También está repetido desde luego en Deuteronomio capítulo 5, pero en Éxodo 20, allí tenemos los 10 mandamientos, y Jesús aquí da crédito que Moisés dijo. En Marcos capítulo 12, versículo 26, también Jesús da crédito a Moisés por esto, Marcos 12 y 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza? Y esto también es el libro de Éxodo, cuando Dios le habla a Moisés desde la zarza ardiendo, cómo le habló y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y aquí Jesús da crédito a Moisés por ser aquel quien escribió estas cosas. En Lucas capítulo 10, básicamente, es lo mismo que nos habla allí, Lucas capítulo 10, versículo 28 y versículo 37, nos dice, Lucas 10, versículo 37, perdón, y él dijo, el que, vamos a ver, en Lucas 20, no, Lucas 10, perdón, en Lucas 20, 37. La alergia me está llegando al cerebro, yo creo. Lucas 20, 37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios Abraham, Dios Isaac y Dios Jacob. Ese mismo pasaje que se refiere en Marcos, en el versículo 28, dice, diciendo, maestro, Moisés nos escribió. Allí habla que de aquella ley de si un hermano muere no teniendo su esposa y no tiene hijo, el otro hermano que la sigue pues tendrá un hijo con la esposa del que murió, y así el primer hijo, el primogénito, será para descendencia al otro para que no pierda su descendencia. Pero el hecho aquí es que dice Moisés escribió. De nuevo el crédito es a Moisés. Y esto es hablando con el mismo Jesús allí, así que vemos el crédito ahí. En Juan capítulo 5 también dice, en el versículo 46, porque si creyeres a Moisés, dice Jesús, me creerías a mí también, porque de mí escribió él. Y Jesús de nuevo da a Moisés el crédito de que él escribe. El capítulo 7, el versículo 19 también de Juan, dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple? No os dio Moisés la ley. El versículo 22 dice, por cierto, Moisés os dio la circuncisión. Y de nuevo ahí menciona Moisés en el versículo 23, si recibe el nombre de la circuncisión el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. Y de nuevo menciona a Moisés como aquel que escribió la ley. Además de todo este testimonio externo a las tradiciones judías y las tradiciones samaritanas también, dan el crédito a Moisés por escribir este libro. En cuanto a la evidencia interna de quién es el autor, o sea, de dentro del mismo libro, cómo se deduce que fue Moisés quien lo escribió, hay muchos pasajes que directamente están escritos por Moisés. El capítulo 15 es el cántico de Moisés, es la adoración de Moisés después que cruzan el Mar Rojo, y allí en el capítulo 15 de Éxodo tenemos el cántico de alabanza de Moisés y los demás que cruzaron allí. Además, muchos otros pasajes. En el capítulo 17, versículos del 8 al 14, también está el testimonio de que Moisés escribe. El capítulo 20, que son los donde están los 10 mandamientos, vemos ahí como Moisés escribe también. O sea que tenemos testimonio tanto externo como interno de que Moisés es el autor del libro. De nuevo, el tiempo en que fue escrito, ya mencionamos esto de la fecha de 1446 durante el reinado de Amenhotep II, que fue cuando ocurre las plagas y cuando salen ellos de Egipto. Allí básicamente es lo que la nación está a punto de nacer, está a punto de salir de la matriz donde ha crecido y salir a tener su identidad propia, a ser su propia persona, siendo rescatada y escapando de la opresión de Egipto, que se le había dicho a Abraham que iban a sufrir, y ahora aquí se realiza, toma realidad esa promesa que Dios le había dicho a Abraham, la profecía que le había dicho a Abraham en cuanto a esto. Aquella gente se encontraban allí, esclavizadas, se encontraban desolucionadas, y allí ellos piden a Dios que les rescate, como leímos en el capítulo 2, vienen a Dios y Dios los ve y Dios les va a ministrar a ellos. Si al final allí están ellos ya como una nación para nacer. Al final del libro de Éxodo nosotros vemos que ya la nación ha nacido, ha estado 40 años en el desierto y está llegando a la tierra prometida, y ya para este tiempo tienen una identidad, son una nación, tienen sus leyes, tienen su nombre, tienen su líder que Dios le dio, que es Moisés, a través de todo el desierto. Y Moisés, en Moisés vivo nosotros un individuo, un niño que nació en la esclavitud, nació como esclavo, pero de esclavo fue convertido en el hijo adoptivo de la hija de Faraón, se convirtió en un príncipe de Egipto. Pero después de príncipe, cuando tuvo el problema que mató al otro que estaba golpeando a aquel hebreo y lo enterró, tuvo que darse la fuga, fue un fugitivo. Estuvo 40 años comiendo en la casa de su suegro, en el desierto, y después de eso Dios le llama de nuevo y lo llama a él para que sea aquel que Dios va a usar como líder para llevar a esta nación fuera. Pero en Moisés vemos cómo nace en esclavitud, crece como un príncipe, después se convierte en fugitivo, está fugitivo 40 años y después Dios lo restituye, lo llama, aquel llamado que tenía para su ministerio, y así usa a Moisés en esa forma. Ahora al salir, al llegar a la tierra prometida, si al final pues ya tienen su código de leyes, tienen su nombre, la nación de Israel, y son un pueblo, y así son establecidos como una nación. Y esta es la nación de la cual Dios ha protegido y ha cuidado, porque es a través de esta nación donde va a venir el Mesías, donde va a salir a nacer el Mesías. Y es por eso por lo que Dios tiene este gran interés en que esta nación no le suceda nada, porque de ahí viene el Mesías. Satanás tiene gran interés en destruir la nación de Israel, y Dios tiene un interés mucho mayor, y Dios es todopoderoso para proteger a Israel, porque de aquí nacerá el Mesías, aquel que se llama también en Gálatas semilla de Abraham. Y así vemos nosotros que Dios nos protege. En la secuencia de los años aquí, en una idea de nuevo, José muere, y la muerte de José se calcula que fue más o menos en el año 1805 antes de Jesucristo. El nacimiento de Moisés se calcula 1526 antes de Cristo. El escape de Moisés de Egipto 40 años después 1486 a.C. Dios llama a Moisés 40 años después, 1446, que es el tiempo de la salida, las plagas y toda aquella serie de confrontaciones que tiene Moisés con Faraón, duran aproximadamente un año, no fue algo que ocurrió en 2 o 3 semanas, fue un tiempo así bastante extendido que ocurrió todo aquello, todas aquellas plagas, las 10 plagas, pero posiblemente se calcula que en ese es el año en que ellos todavía salieron, en ese año de Egipto. Como aproximadamente unos 2 años después, están ellos en el área del monte de Sinaí, en la península del Sinaí, y allí es donde Moisés recibe los 10 mandamientos, o sea, aproximadamente unos año y medio a 2 años después que habían salido de Egipto. En cuanto al estilo literario del libro, es un libro histórico. Es un libro que considera histórico porque lo que contiene en su gran mayoría es la historia. También vemos aquí que hay asuntos legales, aquí donde Dios da la ley al pueblo de Israel. También hay aquí poesía, el capítulo 15, es todo un canto de alabanza, es poesía. Y está escrito desde luego, así como todo el Pentateuco en hebreo. Hay temas poderosísimos en este libro de Éxodo. Uno de los temas más poderosos que hemos aquí, una de las palabras más poderosas que vemos nosotros en toda la Biblia, es las palabras con las cuales Dios se revela a Moisés, porque aquí Dios se revela a Moisés por primera vez por su nombre. En el capítulo 3, versículos 13 al 15, dice así, cuando Moisés le pregunta, bueno, y si yo voy, como tú me estás mandando, y si yo voy y le digo, y ellos me preguntan, ¿y quién te envió? ¿Qué le digo? Y Dios dice a Moisés, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaran, ¿y cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y aquí es uno de los pasajes más profundos de la Biblia. Y él respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Y es este nombre de Jehová. Nosotros lo tenemos en nuestras Biblias como Jehová. Es el tetragrama hebreo YHWH o WH. Son 4 consonantes, no hay vocales. Este fue un nombre que los hebreos nunca pronunciaban. Tenían temor de pronunciarlo. Tenían reverencia por este nombre. Nunca lo pronunciaban. Y por eso nosotros no sabemos cómo suena. Posiblemente sea más como Yahvé o Yahweh, pero o Jehová posiblemente, pero no sabemos exactamente cómo fue pronunciado este nombre, pero este es el nombre con el cual Dios se revela a Moisés. Y se dice, yo soy el que soy, dile que yo soy, y eso es lo que significa el nombre de Jehová, o de Yahweh, significa yo soy. Viene de la palabra hebrea haya, que significa ser, es el verbo ser, y esto es lo que es Dios, dice, yo soy el que soy, dile que yo soy, te envió, porque eso es lo que implica el nombre de Jehová, es la persona de Dios que es eterna, no dice yo fui, ni dice yo seré, no lo dice en pasado, nunca está en pasado y nunca está en futuro, siempre es presente. Dios está en el eterno presente. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. No tiene ni pasado, ni tiene futuro. Dios siempre está en el presente. Y para Dios todas las cosas están en presente. Nosotros vemos las cosas en secuencia, en años, en tiempos, y horas, y minutos, y segundos. Dios ve todo el panorama de toda la historia, de todo el tiempo, de un extremo al otro, y lo tiene enfrente de sí como si fuese un cuadro. Un cuadro, lo conoce todo. Dios no aprende nada nuevo, Dios lo conoce todo, Dios no se sorprende por nada, Dios siempre es, yo soy el que soy. Existe de por sí mismo, no necesita de nada más para existir, tiene su propia existencia, por eso es yo soy, es eterno, por eso es yo soy, y no necesita de nada más, por eso Él existe en sí mismo, y eso es lo que significa el nombre de Jehová. Yo soy el que soy. Y aquí esto es una revelación tremenda de quién Dios es en estos versículos que Dios le da a Moisés. Es algo, un tema poderoso aquí. También otro tema poderoso en el libro de Éxodo es cuando Dios demuestra su poder, que es omnipotente, su poder sobre toda la naturaleza, su poder sobre todas las cosas, cuando vemos en su, y sobre su poder sobre todos los dioses falsos de los egipcios, en las 10 plagas. Básicamente Dios despliega allí su poder de una forma tremenda, es todopoderoso. En el cruce del Mar Rojo, Dios despliega allí su poder, tiene control sobre toda la naturaleza, sobre el reino animal, el reino vegetal, y sobre todas las cosas, Dios demuestra allí su poder en estas plagas y en estas cosas. También allí vemos los 10 mandamientos que Dios da a Moisés, que es algo que no tiene paralelo, es una ley totalmente perfecta. Y Dios la da a su pueblo para que su pueblo pueda experimentar lo que es la plenitud de vida. Porque si nosotros vivimos conforme a esos 10 mandamientos, podemos experimentar la plenitud de vida. Si nosotros nos enfocamos bien y miramos bien el significado de esos 10 mandamientos, y todo el mundo viviese por esos 10 mandamientos, estuviésemos viviendo en un mundo de una paz total y completa, donde el pecado ni siquiera entra, si estuviésemos viviendo de acuerdo con los 10 mandamientos. Dios dio eso a su pueblo para que su pueblo pudiese experimentar lo que es la plenitud de una relación con Dios. Pero, desde luego, a nosotros nos es imposible guardarlo. Solamente Cristo lo hizo. Él cumplió la ley a cabalidad, total y completamente, sin fallar en ninguno de sus puntos. Y por eso es por lo que es esa relación, que son uno. Yo y el Padre somos uno. Es un Dios en tres personas. Y como esa relación, es por eso por lo que Jesucristo es perfecto en todo el cumplimiento de la ley, porque Él mismo es Dios, y siendo Dios tienen esa unión perfecta a la cual Él no puede hacer nada aparte de lo que sea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una voluntad, de acuerdo al unísono, hay una unión, está en esa unidad perfecta, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si nosotros pudiésemos cumplir esa ley de Dios igualmente, estuviéramos en esa unión también. A través de Cristo estamos en esa unión, pero es por fe y por gracia. Por gracia de Dios y nuestra fe en Cristo, pero no por nuestros propios méritos. Dios creó a Adán para tener una relación similar. Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Pero a Adán también se le dio el libre albedrío, pecó y entonces perdió esa unión, murió espiritualmente, y ahora por eso es necesario que nazcamos de nuevo. ¿Por qué? Porque estamos espiritualmente muertos, aparte de Cristo, y es necesario nacer de nuevo, un renacimiento espiritual, para poder entonces entrar nosotros ahora, por gracia, a través de la fe, a esa unión con Dios a través de Cristo, es lo que tenemos ahora. Gracias a Dios por ello. Como todavía estamos en este cuerpo, y como todavía tenemos esa naturaleza pecaminosa en nosotros, tenemos una naturaleza pecaminosa y una naturaleza santa dentro de nosotros, pero hay ese conflicto que Pablo llama el conflicto entre la carne y el espíritu, que existe entre nosotros. Un día, cuando estemos en la presencia de Dios, no habrá más conflicto. Entonces, como dice Pablo también, le veré cara a cara, entonces conoceré así como soy conocido. Tendremos esa relación otra vez con Dios, pero estamos en camino a ella. La tenemos legalmente, legítimamente delante de Dios. Somos justificados, y como justificados tenemos esa relación en esa forma ya determinada por Dios. Dios así lo ha determinado, pero no estamos experimentando la plenitud de esta relación porque todavía fallamos. No somos perfectos en nuestra obediencia. Un día seremos perfectos en nuestra obediencia, y entonces, como dice Pablo, mientras tanto yo prosigo al blanco, al premio del supremo llamado de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Cuál es el supremo llamado de Dios? El supremo llamado de Dios es que yo llegue a ser semejante a Cristo. Ese es el supremo llamado de Dios para mí y para todo cristiano, que lleguemos a ser semejantes a Cristo. Que seamos, en el reino de los cielos todos seremos pequeños Cristos, en ese sentido. Es un reino de cristianos, es un reino que todos somos semejantes a Él. Pero, mientras tanto, estamos prosiguiendo al blanco. A ese llamado que tiene para nosotros, no hemos llegado todavía. Un día llegaremos. Y esperamos con paciencia ese día, y el día que Dios nos llame, pues ahí estaremos. En cuanto a la organización y la estructura del libro de Éxodo, De nuevo, los primeros 18 capítulos tenemos nosotros allí mayormente historia, la liberación de Egipto, desde la liberación de Egipto, incluyendo el llamado de Moisés, la liberación de Egipto, las plagas, la liberación de Egipto, hasta el monte Sinaí. En el monte Sinaí, capítulos 19 al 24, Dios da la ley a Moisés, el pacto del Sinaí. En los capítulos 25 al 31, Dios da a Moisés otras leyes que tienen que ver con el tabernáculo, la construcción y el servicio del tabernáculo, y también del sacerdocio y la función de los sacerdotes. El capítulo 32, el pueblo falla, desobedece a Dios y comienza a adorar el becerro de oro. Más adelante, después, Dios restituye de nuevo el templo, restaura de nuevo a su relación con él, el pacto lo restablece de nuevo, construyen el tabernáculo, lo cual es un símbolo de la presencia de Dios en medio de ellos. El mensaje de Dios en Éxodo para todos nosotros, en realidad no hay otro libro en todo el Antiguo Testamento en el cual se nos presenta a nosotros más claramente que es absolutamente imposible para el hombre conocer a Dios a menos que Dios se le revele al hombre. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento tenemos nosotros el testimonio de Jesucristo. Dios viene al hombre. El Verbo vino, habitó entre nosotros. Y le hemos visto. Y hemos visto su gloria, su plenitud. Pero antes de la revelación personal de Cristo a nosotros, el libro de Éxodo nos dice, en primer lugar, que nosotros, aparte de que Dios se nos revele a nosotros, no podemos conocerlo. También nos dice el libro de Éxodo que aparte de que Dios nos redima a nosotros, no podemos ser redimidos. Dios es quien nos redime, Dios es quien básicamente inicia todo el acto de la redención, Él. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y en el libro de Éxodo se nos presenta eso. En primer lugar, Dios se lo revela a Moisés. Dios se lo revela a su pueblo. Dios muestra su presencia a su pueblo en muchas formas. Y básicamente ese es el objetivo del tabernáculo. El tabernáculo representa como que Dios está morando en medio de su pueblo. Es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y cuando ellos miran hacia el tabernáculo y ven la columna de fuego, la columna de humo, es para que se recuerden que Dios está en medio del pueblo. Dios habitando en medio del pueblo. Es la revelación que tenemos en el Antiguo Testamento más clara de que Dios desea morar en su pueblo. Eso en el Nuevo Testamento ocurre, se hace una realidad cuando Cristo viene y mora entre nosotros. Y la palabra que se usa ahí en el primer capítulo de Juan es precisamente la misma palabra que significa tabernáculo. Cuando viene y dice que Jesús viene y moró entre nosotros, o vino entre nosotros y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como lo unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. Esta palabra habitar es la misma palabra tabernáculo, y es la presencia de Cristo ahora en nosotros. Nos indica que Dios está en medio nuestro. Jesucristo es Dios con nosotros. ¿Se recuerdan el nombre? Emmanuel. Dios con nosotros. Dios en medio nuestro. Ahora en persona. Pero en el Antiguo Testamento es la presencia que se revela a través del tabernáculo, a través de sus hechos. Y desde luego el tabernáculo en el desierto y después por mucho tiempo hasta los días de Salomón cuando fue construido el templo. Pero hasta ese tiempo, hasta los días de Salomón, fue un tabernáculo. Y eso es la presencia de Dios en medio de ellos. Y de nuevo es la forma más clara en que Dios revela su presencia en medio de su pueblo en todo el Antiguo Testamento. Y hasta que entramos en el Nuevo Testamento y que Cristo mora entre nosotros, no tenemos nada más claro que eso. Dios se ve en el libro de Éxodo en esta forma. Se ve en primer lugar como un Dios que se revela a sí mismo como Redentor, como Salvador. Dios se revela como aquel que rescata, que libera a su pueblo de la esclavitud. Dios se revela allí como un Dios que es amor y que lo hace. Ese amor de Dios a nosotros es precisamente por amor a su nombre, porque Él no se puede negar a sí mismo. Él es fiel. Dios es el que inicia el proceso de salvación. No fue iniciado por el hombre. es iniciado por Dios. Vimos algo de eso en Génesis también, aquí se demuestra ahora más claramente. Y Dios también lo vemos como que Él espera que un pueblo redimido viva una vida redimida. Viva como un pueblo que de verdad es salvo. Si hemos sido salvos, vive como una persona que es salva. Y por eso es por lo que Dios da en aquella revelación temprana las leyes a Moisés. No solamente las leyes ceremoniales, hay ahí también leyes que son morales, espirituales, que tienen un valor y significado espiritual, y así pues lo vemos allá. Dios espera que aquellos que son redimidos le obedezcan, que sean obedientes, y es por eso por lo que da la ley. ¿Para qué? Para que sean obedecidas. Esto es lo que Dios espera y por eso lo hace. Vemos así como Dios espera esto de los suyos. También Dios se revela aquí como Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo lo vemos en el capítulo 12, es el Cordero de la Pascua. El Cordero de la Pascua es Cristo, y es claramente en el Nuevo Testamento, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dos veces dice eso Juan el Bautista en el primer capítulo de Juan, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después al otro día dice, es aquí el Cordero de Dios. O sea, Él es el Cordero de Dios. Y eso es lo que vemos en el libro de Éxodo en el capítulo 12, el Cordero de la Pascua. Veré la sangre en el umbral, en la puerta, y pasaré sobre ese lugar. No entraré en ese lugar para causar la muerte. Y es eso lo de la Pascua. Y también el Espíritu Santo, desde luego el Padre se revela allí, yo soy Jehová, el Eterno, yo soy el que soy, el Dios Todopoderoso. Y en el capítulo, capítulo 31 y 35, vemos también al Espíritu Santo, como allí se le llama, el Espíritu de Dios, versículo 3, Éxodo 31:3, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte. Y vemos allí dones del Espíritu que da Dios a estos artesanos que iban a trabajar en la construcción del templo y del mobiliario del templo y todas aquellas cosas. En el capítulo 35, versículo 31, de nuevo, lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, de trabajar en oro, plata, bronce, talla de piedras y toda serie de cosas. Vemos allí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, vemos allí en el libro de Éxodo también. La vista que vemos de la humanidad en el libro de Éxodo es que es una humanidad que se revela en contra de Dios. Es una humanidad que es universalmente maligna, no hay, el corazón del hombre es perverso, y vemos la perversidad de la humanidad en el libro de Éxodo. Vemos allí también en la persona de Faraón toda esa maldad también, y también algo que vemos en Éxodo es como aún aquellos que son el pueblo de Dios pecan en contra de Dios, se manchan y cometen el hecho bochornoso de idolatría. En el capítulo 32, cuando comienzan a adorar un becerro de oro, aquellos que habían sido librados de los dioses de Egipto, de la idolatría de Egipcio, y que Dios mostró su poder en forma tal, ahora se encuentran ellos adorando un becerro. Qué bochorno que el pueblo de Dios esté involucrado en la idolatría. Pero vemos aquí también en Éxodo como nosotros tenemos que cuidarnos de la idolatría, porque podemos ser ídolos y adorar ídolos. No tienen que ser una imagen, no tenemos que, simplemente pueden ser otras cosas, que nos hacemos ídolos de muchas cosas, pero cuidado con la idolatría. Y es una de las cosas que vemos como humanos, somos propensos a idolatría. Y que Dios nos libre de eso. Pero también vemos, como a pesar de que el hombre se revela en contra de Dios, como el hombre es malvado y es perverso en todas sus cosas, y como el hombre tiene un corazón idólatra, sin embargo Dios pone un gran valor en el hombre perdido. Un valor tan grande que envió a su Hijo para rescatarlo. Dios pone un valor muy grande en pecadores. Porque aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo no era bueno cuando Cristo murió por mí. Y todavía es por la bondad de Dios que yo soy salvo, pero es por gracia, no porque yo lo merezco. Y esto es una humanidad que no lo merece. Dios la ama tanto, pone tanto valor en ello porque es su creación. Recordemos que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y quiere restaurarnos a esa posición, quiere restaurarnos a esa relación, quiere restaurarnos a esa vida espiritual que nosotros perdimos cuando Adán pecó. Dios nos quiere restaurar, y por eso es por lo que envía a su Hijo, la única forma en que eso puede ser restaurado. Pero noten qué gran valor Dios ha puesto en nosotros, que somos simplemente un grano de arena inflado, en quien Dios ha puesto un alma, y originalmente un espíritu que vivía, pero ese espíritu murió al pecar, y ese espíritu es necesario que nazca de nuevo para que tenga esa relación con Dios. Por eso es por lo que necesitamos, Juan capítulo 3, nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y para que nuestro espíritu, que es parte de Cristo, está muerto, tenemos un alma, que el alma vive, pero el espíritu está muerto. Y ese espíritu necesita ser vivificado por el Espíritu Santo cuando Cristo viene a nosotros. Esto es lo que es el nacimiento espiritual. Necesitamos nacer del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y mientras no tengamos a Cristo, estamos muertos espiritualmente. Pero cuando tenemos a Cristo, somos restaurados a esa relación original, aunque todavía con el problema de la naturaleza de la carne todavía que tenemos. Pero ya estamos en esa posición de justificados delante de Dios. El proceso es ser santificados y un día llegar a ser glorificados juntamente con Cristo en los cielos, y allí entonces sí vendremos de regreso a esa, ya estamos en posición, pero a esa condición original con la cual Dios nos creó en su imagen y semejanza. Entonces estaremos totalmente en su imagen y semejanza, pero necesitamos nacer de nuevo, porque mientras tanto estamos muertos espiritualmente. Pero el gran valor que Dios puso en nosotros, pecadores, rebeldes, perdidos, malos y depravados y todo lo que seamos, idólatras y todo, puso un valor tan grande en nosotros, que envió a su Hijo para que muriese por nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos ser restaurados a la no solamente a la posición, pero también a la condición original la cual nos creó a su imagen y semejanza, para tener una relación continua con él. La vista de Éxodo en la salvación, en cuanto a la salvación, de nuevo, hasta la venida de Cristo, es lo más claro que tenemos nosotros en el acto divino de Dios salvar al hombre. Lo vemos aquí en la explicación clara de la muerte sustitucionaria del Cordero para que pudiesen vivir aquellos primogénitos. En el capítulo 12, ese capítulo tremendo de la Pascua, del Cordero Pascual, vemos nosotros en los versículo 13, como dice así: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La idea de la Pascua es precisamente esta: pasaré sobre vosotros. O sea que no los heriré, sino que pasaré sobre vosotros. Los cubriré, los protegeré. Es la idea en la Pascua. Pero ahí vemos nosotros la muerte del Cordero inocente, la sangre del Cordero protege a esos que se encuentran bajo la protección de la sangre, que Dios pasa sobre ellos porque están protegidos por la sangre. Es la cubierta, es lo que es la propiciación. Somos cubiertos por la sangre del Cordero, y eso es un cuadro de lo que es la salvación. Esto toma realidad de nuevo en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13 y versículo 8, nos dice aquí la palabra de Dios: y adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban, y la adoraron, esto es a aquella mujer que se le dio a hacer guerra contra los santos, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Pero lo que buscamos es la referencia. El libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero que fue inmolado entre el principio del mundo. ¿Quién es ese? Cristo. Es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, cuando Cristo murió en la cruz, ya eso había sido predeterminado. Se recuerda también de Hechos capítulo 2, versículo 23, cuando Pablo allí en el día de Pentecostés habla acerca de la muerte de Cristo. dice el cual fue crucificado, habiendo sido entregado por el predeterminado consejo y preconocimiento de Dios. Hechos 2:23. Este Jesucristo entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Es el Cordero de Dios. Pero antes de que el mundo fuese formado, ya Dios tenía su plan de salvación. Y Dios conoce todas las cosas. Y yo soy el que soy, siempre presente para Él. Él sabe todo lo que va a ocurrir y ya tenía su plan. Aquí en Éxodo se reconoce como el Cordero de la Pascua, cuya sangre protege para que Dios pase sobre ellos y no sean heridos, no sean juzgados. En el libro de Apocalipsis se le llama el Cordero que había sido inmolado desde antes de que el mundo fuese. Y Pedro lo describe como aquel que fue entregado por el predeterminado conocimiento y consejo de Dios, Jesucristo, al cual vosotros crucificasteis. O sea que es el Cordero de Dios, es la salvación, como la vemos nosotros en el libro de Éxodo. Y además de eso, Cristo se presenta a nosotros en Éxodo como en el libro de la redención, que es un cuadro, es una pintura, pudiésemos decir. Es una representación, es una ilustración de cómo Dios libra a su pueblo de esclavitud en Egipto, así como es una representación de Cristo que nos libra a nosotros del pecado y de la consecuencia del pecado. Además, en el libro de Éxodo, nosotros vemos a Cristo también como la roca. En el capítulo 17, versículo 6, allí es donde Dios le dice a Moisés que golpee la roca cuando estaban con sed, y de la roca sale el agua, y ellos son librados por esto de la muerte de sed. Moisés golpea la roca y brota el agua. Y aquí, y yo estaré delante de ti, y 17, versículo 6. Y aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña o la roca, y saldrá de ella agua, y verá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Pablo identifica a esta roca como Jesús. En 1 Corintios, capítulo